Hora Central Europea. Son las 6, las 7 de la mañana en Canarias. El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de todos los objetos descubiertos por la ciencia, solía decir Ángel Ganivet. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante. Pues en el nivel donde lo dejó ayer, en los 11.765 puntos. Los índices europeos, mirados por su futuro, vienen pues con ligeras subidas o con ligeros descensos. Los americanos, tras el ligero recorte de anoche en Wall Street, vienen de nuevo arriba. El S&P 500, dos décimas, subiendo 10 puntos en los 6.061. En la escena nos encontramos un dólar más fuerte en las últimas horas, sobre todo después de la bajada de tipos de interés en Europa del euro. Así que tenemos a la moneda americana llevándole al euro a un cambio de 1 euro por 1,0460 dólares. Fuerte presión también de la divisa americana sobre las divisas, las monedas emergentes. Llamativo que el Bitcoin sigue estando muy fuerte, durmiendo ahí en ese laurel, en esa nube de los 100.000 dólares de cambio. Sobre todo con ese espaldarazo que le ha dado el Instituto BlackRock, que comentábamos hoy en nuestro programa, reconociendo que es un activo que podría estar en las carteras siempre que lo haga con un porcentaje inferior al 2% del total, lo que equivaldría a un riesgo aproximado al que introducen en las carteras los 7 magníficos tecnológicos de los que hablamos casi cada día en este programa. Bueno, a continuación, en la radio de los líderes, vamos a hablar precisamente de este momento, de las oportunidades y de los riesgos, con David Cano. Enseguida le saludamos, socio de Analistas Financieros Internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. Y tras él, y hasta que abran las bolsas, la gran tertulia de la economía, con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, con el investigador y profesor de la Complutense, Antonio Sanabria, y con el director del sector financiero del Instituto de Empresa, Manuel Romera.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y este viernes despertamos con una fuerte presión para aumentar el gasto en defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está pidiendo a los aliados, España está entre ellos y lo tiene complicado por la falta de presupuestos, adoptar una mentalidad de guerra y acelerar ya el gasto militar.
Con el objetivo de prevenir un conflicto en territorio de la OTAN similar al que vive Ucrania, ha destacado Rutte que la seguridad futura de los países aliados depende de su preparación actual para afrontar esas amenazas crecientes, y dice que el 2% de PIB acordado por los socios es insuficiente ante el poderío de Rusia y China.
Hace una década, recuerda Rutte, los aliados acordaron que había llegado el momento de volver a invertir en defensa. El punto de referencia se fijó en el 2%, pero para 2023 los aliados de la OTAN acordaron invertir al menos un 2%, como mínimo. Puedo decirles que vamos a necesitar mucho más del 2%.
Además, ha criticado las barreras entre países aliados y sus industrias de defensa, las cuales aumentan los costes, ahogan la innovación y obstaculizan la seguridad. Por cierto, que el Kremlin ha anunciado que respalda los esfuerzos del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, de un alto el fuego en Ucrania durante la Navidad.
Más referencias. Los líderes del G7, reunidos por videoconferencia, llaman a todas las partes a preservar la integridad territorial, la unidad nacional de Siria y algo más.
En el comunicado final prometen dar pleno apoyo al proceso de transición en el país siempre que conduzca a un gobierno creíble, inclusivo, no sectario y que garantice el respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos universales, incluidos los de las mujeres, minorías religiosas y étnicas. En esa reunión estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha destacado la importancia de preservar la seguridad en Siria.
Y es fundamental, decía Blinken, desbloquear el reconocimiento internacional. El apoyo internacional que Siria tanto necesita tras décadas de dictadura, conflicto, corrupción y aislamiento.
El G7 destaca su apoyo a la Fuerza de Naciones Unidas encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Siria desde 1974.
En clave política, dos apuntes en esta Europa que despierta, esperando que en Francia el presidente Macron presente al que va a ser el nuevo primer ministro del país después de la dimisión del actual. Y en España, alta tensión política en la conferencia de presidentes en Cantabria. Han pasado 2 años y medio después de la última y se llega a ella con un acuerdo unilateral del gobierno con una sola comunidad autónoma y con otras diferencias.
Entre los temas que se van a abordar con posiciones muy alejadas es la reforma de la financiación autonómica, la inmigración, donde las comunidades autónomas del PP llegan pues muy escépticas sobre la posibilidad de cerrar acuerdos. Dado el formato también de la cumbre, cada presidente tendrá 10 minutos para intervenir y al final va a ser una suma de monólogos. En un principio el foco iba a estar puesto en las políticas de vivienda. La presidenta de Cantabria, la anfitriona del encuentro, comparecerá esta mañana antes de la reunión con Pedro Sánchez. María José Sáenz de Buruaga explica que tienen que intentar llegar a acuerdos.
Tenemos que ser capaces de ofrecer acuerdos a los ciudadanos, acuerdos que además tengo la completa seguridad de que son posibles si todos, y digo todos conscientemente, acudimos a esta reunión pensando en el interés general, en el interés del conjunto de los españoles y no solo en el de unos pocos.
El presidente catalán, Salvador Illa, adelanta que va a defender ese acuerdo alcanzado con Esquerra para dotar a Cataluña de una financiación singular, y el Colegio de Economistas de Madrid dice que ese pacto conduce al colapso del Estado y elevaría la deuda pública a un 150% del PIB.
En Capital Radio ya estás escuchando lo que viene. Es el momento de volver a recibir a Sara Bot. Buenos días, Sara, con tu agenda. ¿Qué tal?
Muy buenos viernes. Eso quiere decir que te cuento que ya tenemos los primeros datos de Reino Unido, donde se publica el PIB de octubre, que cae una décima. En Alemania tendremos la balanza comercial, las exportaciones caen un 2,8% peor de lo esperado y las importaciones suben una décima en noviembre. Luego el Bundesbank publica sus previsiones de crecimiento e inflación para los próximos años. En Francia y España se publican los datos finales de IPC de noviembre. Además, el Banco de España ofrece los datos de deuda de las administraciones públicas del tercer trimestre. Y en la zona euro habrá cifras de producción industrial de octubre. En Estados Unidos se publica el índice de precios de exportación e importación de noviembre. Luis Vicente, vamos a escuchar al socio de AFI, David Cano, para que nos cuente cómo ve el panorama económico. Pero te dejo que me voy ya. Voy a ser clave en la XXV palito palito conferencia de presidentes. Hace falta una figura como la mía para que se pongan de acuerdo en eso de la financiación astronómica. ¿No?
No.
Así que ya sabes.
Y yo me voy pa' la calle.
Chao.
Chao, gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. En cuanto comprobemos el estado de la circulación, en conexión con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya pendiente de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos de entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Arroyomolinos y también otro de salida ya de Barcelona por la C33 en el entorno de Girona. Además también complicada la salida de Alicante por la A31 en Mercalicante debido a un accidente. Ya al margen de estos incidentes van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A12 en Coslada y también de salida por la A3 en Rivas. Además complicada la entrada a Barcelona por la 2 en Pallejà y también el acceso a Valencia por la V31 en Silla. Ya también van a encontrar tráfico lento en dos puntos de la 7 en Murcia, en Espinardo, en ambas direcciones, y también en Málaga, en el Rincón de la Victoria, sentido Málaga capital.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar la escena de los mercados, apasionante como nunca, con la ayuda de David Cano, socio de analistas financieros internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Cuando te preguntan cómo están los mercados, ¿en quién piensas? ¿En Estados Unidos, en Europa, en el mundo?
Bueno, igual en todos los mercados en su conjunto, para valorar que este año está siendo excepcional, ¿no? Está siendo un año de unas revalorizaciones muy superiores a lo que podíamos imaginar o esperar hace un año, y fundamentalmente en la renta variable, más especialmente en Estados Unidos, en el Nasdaq y en los siete magníficos, que están siendo claramente el gran factor distorsionador alza de las rentabilidades de los mercados.
Nos gustaría enfocar las oportunidades, si es que quedan todavía, con estas subidas tan fuertes en el mercado americano, y las distorsiones o las asimetrías que se pueden estar generando, porque el mercado americano es el 70% del mercado del mundo, sí, de repente, ¿no? ¿Esto es sostenible?
Sí. Bueno, lo es en la medida en que la economía de Estados Unidos es el 30% de la economía mundial. Es verdad que no es el 70%, pero es el 30%. La economía de la zona euro es aproximadamente el 15%. Y también que tras esa elevada capitalización es que están los grandes beneficios de las compañías. Es que las siete magníficas deben de estar ganando del orden de 200.000, 300.000 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, si a eso le aplicamos un múltiplo de valoración razonabilísimo de 15 o 20, ya te sale una capitalización muy superior a la bolsa europea. Pero es que si además, en lugar de aplicarle un PER de 15, que es un poco la media histórica, pues le aplicas un PER de 30, pues ya te salen estas valoraciones. ¿Y por qué un PER de 30 en lugar de un PER 15? Porque la capacidad de crecimiento del beneficio de estas compañías es el doble de las compañías más normales. Este es un poco el argumento, ¿eh? Para explicar. Sí. O sea, tengo más beneficio y tengo un mayor múltiplo de valoración a partir de una expectativa de mayor crecimiento del beneficio. Y es donde tendríamos que discutir. Oye, realmente las siete magníficas, la tecnología, ¿va a poder seguir creciendo su beneficio por acción al 10, 15% anual? Bueno, pues tiene pinta de que sí, porque las innovaciones tecnológicas siguen produciéndose y las están concentrando en gran medida estas grandes compañías, que son las que están innovando más, son las que también tienen más músculo financiero para llevar a cabo esos procesos de innovación.
Pero pongamos los pies en la tierra, claro, es que cada minuto aparece una innovación tecnológica, sí, que promete un futuro impresionante, sí, ¿no? Esta semana ha sido Willow, ¿no? El chip cuántico de Google. Pero claro, ¿cuándo se va a convertir eso en valor real, en el sentido práctico para las empresas? Para pensar que efectivamente el valor se está generando ya.
Bueno, supongo que es ya. Ya se está produciendo. Y eso se refleja en los beneficios que están teniendo estas compañías.
Esas compañías, pero el resto de la economía.
Bueno, es que son las compañías que están subiendo en bolsa. Por eso otras compañías no están subiendo tanto, porque su capacidad de crecimiento del beneficio por acción es menor. al final, estoy simplificando porque no son solo las siete magníficas, pero bueno, por poner el ejemplo, las siete magníficas son las que están consiguiendo capitalizar en forma de mayores beneficios esas innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas, otras compañías o todas las compañías del mundo las estamos utilizando para mejorar nuestros procesos. Y tal vez por eso la economía mundial ha sido capaz de evitar la recesión, que es una de las grandes, no solo la recesión, sino incluso el soft landing. Ahora, cuando recordábamos lo que decíamos hace dos años, decíamos que la economía iba a entrar en recesión.
Sí.
Hace un año decíamos que la economía iba a entrar en soft landing. Hoy hemos visto que ni recesión ni soft landing, sino que había una capacidad de resistencia de la economía mundial a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés. Y en cierto modo eso ha sido porque las empresas han sido capaces de mantener sus beneficios por acción. Bueno, pues seguramente eso ha sido gracias a una mucha mayor dotación tecnológica que ha permitido a las empresas ser mucho más resistentes, ¿no? Así pues, es verdad que las siete magníficas son las que más se benefician de forma directa de las innovaciones tecnológicas, pero el resto de compañías también se han beneficiado, aunque sea de forma indirecta, y es unas claves que explican porque han conseguido mantener e incluso crecer sus beneficios.
David, es un desafío leer correctamente las señales, porque efectivamente nos equivocamos al esperar una recesión, luego un aterrizaje suave, cuando la curva de tipo se invirtió. Puede ser una de las primeras veces en la historia que falla en esa predicción. Si miramos ahora hacia el futuro, ¿en qué señales deberíamos fijarnos para intentar gestionar bien los riesgos y ver dónde están las oportunidades?
Muy bien, bueno, la pendiente de la curva me gustaría matizarlo, ¿sí? Porque sí. La pendiente de la curva ha vuelto a acertar, porque una pendiente de la curva invertida lo que significa es que el mercado anticipa que va a haber recortes de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Es erróneo decir que la pendiente de la curva anticipa recesión. La pendiente invertida de la curva lo que anticipa es recortes de tipos de interés por la propia estructura de la curva de tipos de interés.
Y eso
lo que
ha sucedido,
históricamente
sí, claro,
ha pasado es que los recortes de tipos de interés se producían porque había una recesión. Y por eso se hacía la analogía, es decir, la curva descuenta recortes de tipos y los recortes de tipos suelen producirse en recesión. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha sido distinto esta vez? Que los recortes de tipos de interés se han producido sin que haya habido recesión, ¿eh? Por tanto, yo diría que sí, que los mercados han acertado anticipando los recortes de tipos, pero que es la primera vez que los bancos centrales bajan y van a bajar más los tipos de interés sin que haya habido recesión. Y eso precisamente es lo que autoalimenta el movimiento alcista en las bolsas. Es decir, si la economía mundial no ha sufrido recesión, ni siquiera ha sufrido soft landing con la subida de los tipos de interés, ahora que los tipos de interés están bajando y van a bajar, es el argumento para pensar que el ciclo económico va a seguir siendo expansivo. Y esto lo hilo con tu pregunta. ¿Cuál podría ser una señal de riesgo? Pues que la inflación no se moderase y que los bancos centrales nos dijeran, oye, mira, ya no voy a bajar más los tipos de interés. O que incluso empezarán a decir que hay necesidad de subir los tipos de interés. Pero ese factor, que es un factor de riesgo hoy por hoy, no parece que se esté materializando.
Muy interesante esta reflexión. Y puede suceder, David, que incluso empecemos a ver la inflación de otra manera y que los bancos centrales acepten convivir con algo más del 2% de inflación, sobre todo teniendo en cuenta, señor, el nivel de endeudamiento récord que hay en el mundo, ¿no? De alguna forma, sí, habrá, señor, que, sí, intentar rebajar,
bueno,
eso.
Pues exacto, es uno de los grandes cambios que hay en la economía mundial. Aquí también voy a hacer otro matiz, el nivel de endeudamiento público, no privado, porque cuando hablamos, sí, de la capacidad de resistencia de las empresas y de las familias al endurecimiento monetario, mucho tiene que ver con que han hecho sus deberes y en los últimos 10 años, tanto las familias como las empresas, hablo a nivel agregado, sí, han reducido su deuda, ¿eh? Es decir, que esta vez familias y empresas han hecho los deberes. No ha sido el caso de los estados. Podríamos discutir si de forma acertada, desacertada, si no les quedaba otro remedio porque han tenido que afrontar una serie de retos. Pero es verdad. Estamos en una situación donde hay un elevado nivel de endeudamiento público y donde parece complicado que lo puedan reducir porque hay elevado gasto público asociado a la longevidad, asociado al envejecimiento, asociado a la descarbonización, y ahora hay un punto que acabáis de comentar, y asociado al gasto militar. Como haya que incrementar el gasto militar al 3%, eso es dinero que tienen que pagar los estados. Quiero decir con esto que al final los estados tienen por delante un entorno de muy difícil reducción del déficit público y de la deuda pública. Y es ahí donde los bancos centrales les quieren ayudar, poniendo condiciones financieras no tan restrictivas, incluso expansivas. Eso es una mala noticia para el ahorrador, que se da cuenta de que los tipos de interés van a estar por debajo de la inflación. Ese ahorrador tiene que convertirse en inversor y de tal. Pero es verdad, la política monetaria está cambiando su orientación y después de 2 años o 3 con tipos altos, ahora nos vamos a un entorno de tipos bajos, que evidentemente es una ayuda implícita o explícita, como se quiera ver, para unos gobiernos que tienen elevada deuda y que tienen difícil la necesaria reconducción del déficit público.
La situación se siente particularmente débil, David, en Europa, ¿no? Con la situación de Alemania, de las economías de Alemania y de Francia, que además aquejadas de inestabilidad política, exacto, próximas elecciones en Alemania. En Francia hoy esperamos ver quién es el primer ministro, nuevo primer ministro, y ver cuánto dura en esta situación delicada. Y nos lleva a preguntarnos si todo esto, en este escenario en el que hablamos, ¿genera algún riesgo añadido para el euro, para la situación de los europeos?
Muy bien, estábamos hablando de la evolución de la economía y todo muy bien, pero claro, cuando uno analiza la zona euro, bueno, ayer el Banco Central Europeo, una previsión de crecimiento económico del 1,1, que igual luego tienen que seguir revisando a la baja, pero es que también el 2026, y es que también el 2027, la verdad es que el panorama de crecimiento económico en la zona euro es sombrío, sobre todo cuando lo comparamos con Estados Unidos. Y tiene mucho que ver, perdón, tiene mucho que ver con un problema del modelo industrial europeo. Y tiene un problema la economía alemana, una economía alemana cuya capacidad de producción, con los productos que ellos elaboran, con la dependencia que tenían del petróleo, del gas ruso, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que tienen que llevar a cabo una reforma estructural, como hemos hecho otras economías, ¿no? La economía española la echamos la vista atrás y hoy la economía española tiene poco que ver con la economía que teníamos hace 15 o 20 años. Por lo tanto, Alemania tiene por delante la necesidad de hacer una reforma estructural de su economía, que no va solo de política monetaria expansiva. Evidentemente, tipos del BCE, si termina poniéndolos en el 2%, le puede ayudar, pero no va solo de eso, ¿eh? Y seguramente Alemania tiene que llevar a cabo, como digo, un proceso de reindustrialización absoluto. Y seguramente también es el caso de Francia. Y ese tipo de medidas a corto plazo, como ya sabemos, no son positivas. Y a corto plazo pueden provocar todavía un peor evolución del ciclo económico, pero tenemos que hacerlo en Europa y especialmente en Alemania y en Francia.
Y una cosa más, David, una postdata. Cuando el Instituto BlackRock publica su informe ayer y dice que quizás en las criptos como el Bitcoin podrían empezar a formar parte de las carteras de la gente en proporciones inferiores al 2%, con un riesgo equivalente al que le generan los 7 magníficos, ¿está santificando para el mundo general las criptomonedas? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Es verdad que al final cuando los muy grandes inversores apuestan públicamente por la inversión en esta nueva tipología de activos, significa algo. Y aquí tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Y efectivamente nosotros también ya la estamos abriendo, tanto de forma primaria porque los propios clientes lo están pidiendo. Lo que habría que ver es cuánto de esa inquietud o de esa demanda por invertir tiene que ver con la evolución histórica y cuándo tiene que ver con la percepción de que realmente es un activo invertible. Creo que hoy por hoy todavía hay mucho de, oye, quiero invertir porque ha ido muy bien, ¿eh? Hay una especie de sesgo de lo que ha pasado en la historia, pero es obvio que lo tenemos interiorizado ya y que, por tanto, sí, hay que ir invirtiendo en ese tipo de activo alternativo, vamos a llamarlo así, y bueno, y el tiempo irá diciéndonos si se va a mantener o no se va a mantener, ¿no?
Una visión de los elementos más importantes en los mercados con David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David, cuídate.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Manuel Romera, director del sector financiero en el Instituto de Empresa. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente?
Hoy un lujo, una tertulia de profesores, de buenos profesores, con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y de gente muy relevante, como César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Empezamos por una ronda de percepción. ¿Cómo ves las cosas, César? ¿Cómo sientes que va la economía?
Bueno, yo creo que David Cano ha hecho una explicación de dónde estamos y las perspectivas también a nivel general, que yo comparto, pero diría al 100%.
Sí.
Yo creo que en España no nos podemos quejar, no solamente porque salgamos en periódicos y desde luego en revistas que nos dan de los países desarrollados el puesto número uno en crecimiento, donde probablemente cuando cerremos este ejercicio estaremos claramente por encima del 3%. Yo creo que estaremos más bien rozando el 3,2 que otra cosa, y esto en el entorno económico actual a nivel mundial, pues yo creo que es de destacar. Otra cosa son los desequilibrios que puede haber y que habrá que subsanar, entre ellos el nivel de deuda, donde yo creo que sigue siendo creciente. Ha tenido un impasse que fijó un suelo durante un tiempo, pero ahora yo creo que ha vuelto a crecer y vuelvo a repetir que yo pienso que en el futuro esto va a ser incontenible desde el punto de vista de tres factores que ha enunciado David, que son absolutamente fondos que se van, puentes que van a necesitar verdaderamente más aportación, donde solo se ve pues la emisión de deuda, concretamente los que ha mencionado,
sí,
en las inversiones y gasto que va a haber que hacer en temas de salud, en temas de descarbonización
y defensa,
y el tema de defensa, que evidentemente el señor Trump nos va a poner a todos en la fila para que cumplamos con nuestros compromisos, ¿eh? Y claramente por encima del 2%, no solo porque lo diga Trump, yo creo que todos estamos ahora concienciados de que es necesario que el gasto en defensa crezca sobre todo por el tema geopolítico, donde todavía no se vislumbran soluciones en el corto plazo. Por tanto, yo diría que bien en términos generales, si tenemos en cuenta que Estados Unidos no ha habido soft landing, sino que hay crecimiento, que va a seguir habiendo crecimiento. También destacar que las siete magníficas, sobre todo las cinco primeras, por capitalización, tienen unas perspectivas, yo diría, brutales de crecimiento, con una demanda que está ahí en el mercado de la inteligencia artificial, que yo creo que no tiene límites hoy por hoy y cuyas perspectivas van a seguir en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Nvidia pues ha crecido en los años anteriores un 200%, etcétera, pero es que no se ve dónde está el techo.
Sí, hablaremos de eso también un poquito seguramente en la tertulia. Por seguir con esta ronda, Antonio, ¿tu percepción?
Bueno, pues por no repetir y redundarlo ya lo he dicho.
¿También de acuerdo?
Sí, también de acuerdo, va a ser una tertulia aburrida, pero de momento, bueno, menos mal que
tenemos... Que Manuel a lo mejor no está
de acuerdo. Que Manuel va a poner la nota de color. Bueno, por señalar alguna cuestión, digamos, de incertidumbre, bueno, aparte de la incertidumbre geopolítica, la incertidumbre climática, porque vemos que los efectos del cambio climático en algunos casos van más acelerados de lo que estaban las previsiones y el resultado pues es imprevisible, como hemos visto por desgracia recientemente, ¿no? con algunos eventos. Sí.
Ayer McKinsey publicaba su proyección, dice, en ninguno de los escenarios se cumple la descarbonización para se reduzcan las temperaturas.
Y luego tenemos ese problema que no se están cumpliendo esos compromisos. Y por señalar otra cuestión, digamos que es verdad que aunque las expectativas en Estados Unidos es de crecimiento, sin embargo lo que tenemos es un cierto repunte de la inflación que con unas expectativas de que se estanque, incluso crezca, dado las promesas que ha hecho el señor Trump en cuanto a subida de aranceles y, bueno, pues estas cosas se podrá estar a favor o en contra, pero no de las consecuencias. Quiero decir, ¿no?, que evidentemente pues eso va a ser una subida de precios, un encarecimiento de las importaciones que se trasladará paulatinamente a precios finales. O sea que, bueno, veremos a ver. Y mientras en Europa estamos teniendo, es verdad, bueno, con la cuestión de Alemania, pero mientras tenemos la economía española y las economías de la periferia de la zona euro que van a buen ritmo y con buenas perspectivas, al menos a corto plazo, y bueno, pues también con las incertidumbres acerca de qué quiere ser la Unión Europea de mayor, el informe Draghi, el informe Letta, bueno, eso que es una historia eterna en el caso de la Unión Europea de tomar decisiones sobre sí misma.
Desde luego, Manolo Romera.
No, yo creo que después de la fiesta viene la resaca, ¿no? Y creo que estamos en plena fiesta con todo optimismo y toda positividad. Entonces, claro, viendo el Standard Poor's 500 o el Nasdaq en máximos, ¿no? Y viendo el endeudamiento que tenemos, viendo Francia con primas de riesgo incrementales, viendo problemas evidentemente difíciles de subsanar, como puede ser la transición energética y todo lo que implica el problema medioambiental, y todo lo que implica también esa segunda ola de inflación, porque creemos que poco menos que en el razonamiento que hay veces que se escucha, parece que el crecimiento va a existir sine die, la deuda pública se va a poder incrementar hasta el infinito, las inflaciones están ya controladas, parece ser que por arte de birli birloque, y la realidad es que todo eso no es así. Es decir, esto tarde o temprano, lo que no pasemos de sarampión antes, lo vamos a pasar con mayor medida después. Y también un pequeño inciso, yo creo que todo tiene su precio, y los precios se evalúan supuestamente por expectativas futuras de crecimiento. Hablaba tu invitado sobre venir por acción incremental en un 10, 15 o 20%. Yo creo que, yo creo que podríamos plantearnos todos lo fácil que es vender hoy en día la inteligencia artificial en cualquier conferencia y lo difícil que es aplicarla. Pues esa es mi sensación humana. Es decir, yo que soy un neófito y que simplemente soy un aspirante siempre a aprender un poco más. En el artículo que te acabo de mandar, Luis Vicente, sí, es algo también...
Comparto con nuestros oyentes. Es que ha publicado en Harvard Business Review un artículo, Manuel Romera, sobre...
Sobre el futuro de las finanzas, ¿no? Y sobre ese futuro de la inteligencia artificial, ese futuro de los criptoactivos, ese futuro de que el Bitcoin esté dentro de los siete magníficos, y le llamamos magníficos porque han subido. Pero lo que no pensamos es en qué significa, por ejemplo, burbuja.com en relación a lo que hoy en día puede ser esta, para mi gusto, semi burbuja, o por lo menos no entendida su vida, porque al final, lo que te digo, el vender el chip cuántico, ¿no? Que a mí me suena poco menos que a algo que tampoco entiendo muy bien, porque cuanto más lees sobre ordenadores cuánticos y sobre todo esto, pues parece que hay un tecnólogo detrás, pero no hay un financiero. Y esa es mi sensación. Mi sensación es que cuando tú ves bajar o subir a Inditex, lo digo por la bajada que tuvo Inditex ayer, antes de ayer, por sus resultados, ves unos números, ves una parte financiera, ves un Excel descontado. Cuando ves una inteligencia artificial, venderla, ¿quién no vende hoy en día inteligencia artificial? El problema es, una vez que lo has comprado, cómo lo implementas, y ahí se me escapa el nivel de productividad, sí, el futuro, todo lo que conlleva. Igual que
en las realidades paralelas, ¿no te imaginas que pueda haber un Manuel Romera en varias realidades al mismo tiempo, ¿no? Impartiendo clases, escribiendo, estando en una tertulia en la radio?
Y además, si fuera así, verdaderamente, ¿a dónde va a ir el mundo? Es decir, si todo eso fuera así de verdad, ¿a dónde va a ir el mundo y qué va a implicar en paro, incluso en crisis financiera, ese paro, o qué va a implicar la estructura digo, si de verdad fuese tan rápido como estamos diciendo en nuestras cotizaciones, ojalá que no lo sea, porque si fuese verdad, eso significa que el mundo y los paradigmas van a cambiar, y el cambio va a implicar la mayor crisis financiera y historia del mundo.
Citaba Antonio a Donald Trump. Es un acelerador de todo esto, lo que está ocurriendo, y todavía no ha llegado a su sillón de la Casa Blanca. Bueno, tengo una cosa especialmente para Manuel Romera en la portada de Wall Street Journal esta mañana. Pero fijaos simplemente, en términos de percepción, le invitaron, como sabéis, a tocar la campana en Wall Street, en el NYSE, ¿no? Bueno, es que hasta le costó empezar a tocar la campana porque la gente no paraba de aplaudirle. O sea, es como una enorme expectativa de aceleración. Y además, poneos en su piel, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaríais tocando la campana vosotros si os dejaran tocarla? Escuchad el momento o vedlo. Le aplauden y todavía no se arranca a tocar la campana. Aplaude él mismo porque, bueno, tendré que tocar la campana en algún momento. Con la revista Time detrás, porque le han nombrado hombre del año por segunda vez esta revista. La tocó bien, ¿eh? O sea, estuvo aguantando el dedo.
Bueno, es que la parte espectacular la maneja como nadie. Cómo sabe esperar el momento, cómo, bueno, y bueno, supongo que es ese. Lógicamente, cuando te aplauden, pues es un momento agradable, pero él esos momentos los maneja especialmente bien.
Esto que tengo para Manuel Romera, también para César Arran, porque su especialidad es el mundo financiero, es lo que cuenta el Wall Street Journal en portada esta mañana. Dice: asesores de Trump buscan reducir o eliminar los reguladores bancarios. Los asesores han preguntado a los posibles candidatos si Trump podría abolir la FDIC. ¿Cómo te suena?
Bueno, a mí me parece que esa desregulación, si verdaderamente, yo creo que el exceso de regulación es malo, pero el defecto de la misma también. O sea, aquí el problema de Trump es que es un hombre que por una parte piensa en la libertad y en la bajada de impuestos, y por otra parte piensa en los aranceles y la limitación al comercio libre. Entonces, claro, es un hombre muy muy controvertido, o sea, es muy hitleriano, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Es decir, al final, ese planteamiento de lo que implica la regulación de la banca, si de verdad lo hace bien, yo lo veo magnífico, el que los bancos en algún momento dejen de estar tan regulados y tan perseguidos. Lo que veo un horror es que se le pase. Es decir, lo que veo un horror es que la campana, cuando estás pegando la campana, te quedes con el percutor, en la mano. Eso es lo que me parece complicado. O sea, Trump, como principio básico de su política fiscal, la bajada de impuestos y esa bajada hasta el 15% de impuestos a sociedades, a mí me parece magnífico. Siempre y cuando, por supuesto, y consiga de verdad recaudar más y generar crecimiento. Si eso a la vez lo combinas con America First, voy a poner aranceles, y que Canadá te diga no se va a vender aquí lo procedente de Estados Unidos, claro, es que es un contrasentido muy fuerte.
Estamos especulando.
Estamos especulando. Entonces, en la parte de banca, tú ten en cuenta que los demócratas no han implementado Basilea III de manera completa. Es decir, se han negado a hacerlo y de alguna manera todos los acuerdos de capitales, acuerdos de solvencia, acuerdos de liquidez, el Full Quarter 1, todo lo que implica los híbridos dentro de la emisión de capital, es un mundo verdaderamente muy ingenieril financieramente hablando. Pero evidentemente si tú lo que haces es desregular completamente y poco menos que decir los bancos a la libertad y los bancos a ganar, lo que va a implicar es que haya quiebras de bancos. Y ahora yo le pregunto a cualquiera que nos esté escuchando. Si hay que una quiebra de verdad de un banco, digo, relativamente grande en Estados Unidos, o verdaderamente hay posibilidades de que sea así, de nuevo también el paradigma que nosotros tenemos cambia. Y entonces ya nadie se fiaría de las publicidades que tenemos en internet o en las sucursales bancarias ofreciendo rentabilidades sobre el dinero que tú pones, porque entonces lo que estás diciendo es que tienes una probabilidad de perderlo. Y eso es lo que la gente no tiene en la cabeza. Prácticamente nadie en Europa tiene en la cabeza que un banco puede quebrar. UBS se queda con Credit Suisse. Y Unicredit puede comprar Commerzbank.
¿Y si no se rescatan?
Y si no se rescatan. Pero claro, la pregunta es, si en el crash del 29 hubo la quiebra de un 70% de los bancos en Estados Unidos, ¿no nos puede llevar a una situación de verdad que Trump se le vaya la campana y en vez de generar más competencia lo que genere es más miedo?
César, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Manuel. Creo que ir a una desregulación sin límites nos llevaría al salvaje oeste. Nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que Trump es listo y lo que está es anunciando un camino por el que probablemente va a transitar, pero no desregulando al 100%. También es cierto que ese camino, lo que hay que ver es que el objetivo final es que también le va a beneficiar a él personalmente, a Elon Musk, que es su primer valedor, y por tanto van a poder hacer operaciones, probablemente donde no haya unas restricciones que les impidan ganar dinero. Pero, hombre, todos nos tenemos que acordar de la subprime, del problema que se generó a nivel mundial de confianza respecto a la banca, y precisamente la subprime lo que reflejan es una falta de control y de regulación adecuada para controlar los mercados financieros a nivel mundial. Desde luego, la garantía del ahorro no se puede perder, porque eso haría que la población, bueno, pues se encontrará en una situación verdaderamente problemática. Así que yo personalmente no digo que no haya que desregular algo, eso es cierto, porque estamos en un mundo de hiperregulación por todos los sitios y en los mercados financieros mucho más, y mucho más en Europa y mucho más en España, pero yo creo que la desregulación, hombre, podrá realizar algunas cosas, pero no de manera 100%.
Antes de escuchar a Antonio Sanabria, otra opinión que hemos escuchado por el camino, que era del presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, sobre esto precisamente.
Son, en su conjunto, más positivas que negativas, sobre todo la eliminación de la regulación, la llamada desregulación, y la eliminación de la burocracia excesivas. Sería muy deseable que la onda expansiva del trumpismo en este sentido de regulación y eliminación de burocracia excesiva llegue también a la economía europea y a otras economías.
Onda expansiva que llegue a la Unión Europea. Antonio Sanabria, ¿cuál es tu opinión?
Pues un poco en la línea que ha señalado César. Ayer en clase veíamos la película de Inside Job, que es de 2010, y que una de las cosas que hace es precisamente hacer un recorrido sobre cómo fue todo el proceso de desregulación de los años 80 y 90, que conllevaron, entre otras cosas, la crisis financiera de 2008. Claro, ir por ese camino otra vez, pues deja... Hay que recordar que Donald Trump ya ha hecho ese camino. Hay que recordar que la ley Dodd-Frank, que de lo que era el borrador inicial a lo que quedó, ya estaba bastante menguada. Él se la menguó más todavía, y tiene que ver la crisis del Silicon Valley Bank, que no se nos olvidan a veces cosas que han pasado antes de ayer. Una excesiva desregulación, pues bueno, se entiende mejor los aplausos de Wall Street, seguramente, y del 1%, del 0,1% de la población de Estados Unidos más representada en ese evento, pero se entiende menos en términos, digamos, económicos, porque hay una cuestión que cuando tú estableces una determinada política como un bien en sí mismo, como un fin en sí mismo, es decir, desregular es bueno o es malo, regular es bueno o es malo, hacer tal política fiscal o tal política monetaria es bueno, pues que depende. ¿no? Entonces, en este caso hay que recordar que el sector financiero, especialmente el sector bancario, no es el sector de la fruta, no es el sector de cualquier actividad comercial. Los bancos son, digamos, especialmente peligrosos porque tienen una cuestión que lo veis apuntado de pasada. Y es que cuando un banco quiebra, la consecuencia no va al banco. La onda expansiva es mucho más alta. Y tiene un efecto, digamos, unas externalidades negativas enormes, que lo vimos con cuando dejaron caer a Lehman Brothers, lo que ocurrió después, ¿no? Que se tuvo que rescatar a IAG. Es decir, el efecto fue todavía peor. Y los bancos saben eso. Tienen ese incentivo perverso de saber que si lo hacen mal van a ser rescatados. Con lo cual, pues bueno, ¿por qué no hacerlo mal? Si encima le quitas esa regulación, pues bueno, pues maravilloso. Cuanto menos regulación, y esto es una cuestión empírica, cuanto menos regulación, cuanto más se ha bajado la regulación, más crisis bancarias hay.
Por cerrar el círculo de esto que empezamos hablando en este programa y que tiene que ver con las historias del día, con mucho perfume belicista, con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, diciendo que el 2% se ha quedado muy atrás de PIB, de inversión en defensa, se ha quedado muy atrás y que habrá que pensar en el 3%. Él incluso es que se atreve a poner una fecha de riesgo, de gestión de riesgo, de cuándo deberíamos tener toda esta inversión puesta.
We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years.
Dice el secretario general de la OTAN que no estamos preparados para lo que se nos viene encima en 4 o 5 años, que el peligro avanza hacia nosotros a toda velocidad, que no debemos mirar hacia otro lado, que debemos afrontarlo, que lo que ocurre en Ucrania puede ocurrir también aquí, e independientemente del resultado de la guerra, no estaremos seguros en el futuro a menos que estemos preparados para afrontar el peligro. Dice que podemos hacerlo y que podemos evitar la próxima gran guerra en territorio OTAN y preservar nuestro modo de vida. Estamos hablando de muchos miles de millones necesarios dedicados al gasto en defensa, ¿no?
Yo le haría una pregunta también a cualquiera que nos esté escuchando. Yo el otro día lo miraba, ¿cuánto significa el presupuesto de defensa español con respecto al estadounidense? Y yo le preguntaría a cualquiera que nos escucha, ¿cuánto cree que es más el presupuesto norteamericano, estadounidense, con respecto al presupuesto español? ¿En tanto por ciento? ¿Te deberías decir algo,
no,
Vicente?
No.
Un 4.000%.
¿Esa es la diferencia?
Esa es la diferencia. Es decir, por cada dólar que gastamos en España, en Estados Unidos gastan 40. ¿Eso qué es? Mucho más de lo que cualquiera pudiera esperar. Es decir, si tú unes a España, Francia, Italia y Alemania, ninguno de ellos el año pasado cumplía sus presupuestos con ese 2%, y el incremento para poder llegar a ese 2% en el fondo es más armamento estadounidense, por otra parte, más intereses también geoestratégicos estadounidenses, sí. Y por supuesto, para equilibrar un poco eso, yo veía quiénes eran los tres países que más habían gastado en defensa en el mundo. El primero era Estados Unidos, con 900.000. El segundo era China, con 300.000. Y el tercero era Rusia, con 170.000. Es decir, eso es una cantidad de dinero tan espeluznante si evalúas que España tiene 23.000 millones en gasto de defensa, que verdaderamente el cambio también metodológico y presupuestario es brutal. Piensa que además hablamos de países como Francia, que con el déficit público que tiene, con un 6,1% de déficit público sobre el Producto Interior Bruto, lo que le faltaba es que alguien llegase y le dijese que incremente usted el gasto en defensa, cuando además Francia no es pleno, no tiene un componente de estar dentro de la OTAN plenamente. Sabes que se salió y ahora está adscrito, pero sin estar, bueno, o sea,
asociado, sí.
¿No? Entonces, al final, yo creo que es también un reto, ¿no? El ver cómo vamos a determinar el que de verdad la defensa española o francesa o alemana tome una dimensión suficiente frente a ese gigantón absoluto y brutal que es Estados Unidos. Que no es que sea un poquito más que nosotros, como todo el mundo piensa, o que sea. No, es que es una diferencia tan abismal. 900 frente a 20 es una cosa tan abismal que verdaderamente el pasar a cualquier tipo de componente es simplemente una razón económica, porque no vamos a llegar nunca a una posible capacidad bélica.
Ni por deuda, ni por destino, cambio de destino de la inversión. No, es decir, algo que dejas de hacer para hacer otra cosa.
Ni por el privilegio de la moneda, de la principal moneda de reserva, ni por la presencia global que tiene Estados Unidos en... Creo que evidentemente España o cualquier país europeo no puede aspirar a ser Estados Unidos en defensa, pero hay una cuestión que es verdad, que se ha puesto sobre la mesa hace años y con la invasión rusa a Ucrania más aún, que es que Europa ha estado viviendo de tener externalizado el servicio de defensa a costa de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos, lo diga Trump o lo diga quien quiera, tiene razón. Y además, si Europa habla de autonomía estratégica, ¿qué mayor autonomía estratégica que justamente también reducir su dependencia en lo militar de otra potencia y de los intereses de otra potencia? Por ejemplo, Europa quiere tener otro trato con China que el que tiene Estados Unidos. Pues tendrás que tener una mayor autonomía para tener tú también tu propio enfoque en política exterior.
César, una reflexión final.
Digamos, de las guerras y bélicos han variado brutalmente. Yo creo que ahora, y lo estamos viendo, por ejemplo, Israel, que recibe el apoyo de Estados Unidos, está en una guerra donde bombardea permanentemente. O sea, tienes que tener un arsenal total para que, eso sí, ha cambiado porque son drones, hay también armas que pueden ser nucleares, que eso es lo que podría ser definitorio en uno y en otro, y en otro bando, y donde nadie piensa que eso se va a utilizar, pero sería una desgracia absoluta. Desde luego yo estoy de acuerdo, y ahí también con Antonio, que Trump tiene razón. O sea, lo que no puede ser es que todos nos sintamos arropados por mamá y papá de Estados Unidos respecto a que nos van a defender en el caso de que haya un problema, donde el problema realmente en Europa es 27 países para ponerse de acuerdo respecto a que invertir, cómo invertir, cuando además hay algunos que son pro Putin, etcétera. Yo creo que estamos en un tema donde Europa más que nunca lo que necesita es, desde todos los puntos de vista, que haya una unión económica y política cuanto antes. Yo creo que eso es evidente.
Está claro.
Eso es muy, muy difícil.
Pues César Arranz, Manuel Romera y Antonio Sanabria, hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos.
Buen día a todos.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.